Bien. Hace como unas 2 semanas, algo así, platicó conmigo una persona que es director de una escuela y me estaba platicando de cómo es una escuela que es privada, es non-profit, o sea, sin fines de lucro. Y me estaba platicando cómo a través de todo el trabajo y todo el esfuerzo, Dios les ha permitido tener una capacidad instalada de alrededor de 500, para 500 alumnos. Pero la capacidad que está operando ahorita es de alrededor de 300, arriba de 300, menos de 350. Y se acercó conmigo para platicar, estuvimos platicando de eso, y le dije, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes al Congreso? No estaba programado aquí el Congreso de Matrimonios. Y me gustaría que nos dijeras un poco acerca de la educación de los hijos, él como director de escuela. Estuvimos viendo ayer que el matrimonio, perdón, es más que la pareja. El matrimonio incluye los hijos, incluye la economía, incluye la salud, incluye muchas cosas. Y un factor, los hijos. De hecho, hasta vimos que cuando dice, ¿por qué si Dios tiene abundancia de espíritu, por qué siendo dos los hizo uno? Dice, porque quería una descendencia para Dios. Vimos ahí en Malaquías. Entonces, yo lo invité a, y se lo voy a presentar ahorita para que estuviera aquí con nosotros y nos diera un poco de la importancia de la educación cristiana para nuestros hijos. La educación cristiana que le estamos dando a nuestros hijos, obviamente, de acuerdo a la palabra, empieza primero en la casa. También es en la iglesia. En la iglesia, por ejemplo, les puedo decir yo que con los maestros aquí, por ejemplo, les decían, es que batallamos con los niños porque no pueden leer en español. Batallan para leer en español, nada más quieren en inglés. No pueden, ya son, es una generación, tal vez segunda generación, ya nacidos aquí en Estados Unidos o tercera, y ya batallan con el español y todo eso. Y en este caso les decía yo, miren, la visión que el Señor nos ha dado es como los primeros colonizadores que vinieron a este país, Estados Unidos. Y en esos lugares, sobre todo en los pueblitos lejos, en las tipo rancherías, tenían la persona que estaba más educada, por decirlo así, académicamente, era el pastor. El gobierno todavía no tenía la suficiente capacidad para mandar maestros a todas las rancherías y a todos los pueblitos chiquitos. Entonces, la iglesia, era la escuela. Y eran muchas cosas. Y ahí los mismos pastores, los que venían educados de algún instituto bíblico o un seminario, eran los que les daban clases de matemáticas, de todo. Porque todavía no tenían la capacidad de hacerlo. Entonces les decíamos a las maestras y maestros de los niños aquí en la iglesia, de la escuela dominical de los niños, es así va a ser aquí también. No nada más les vamos a enseñar Biblia, les vamos a enseñar a leer y a escribir en español. Y luego nos dimos cuenta que no nada más era enseñarles a leer y escribir en español. Nos dimos cuenta que algunos de los niños o jóvenes era hasta enseñarlos a usar desodorante porque no sabían. Y empezamos a ver cosas así, niñas que preguntaban, que empezaban con su periodo, yo no sé qué usar, ¿verdad? Y de todo dices, ¿cómo en la iglesia? Pues es la labor que el Señor nos está dando. Entonces, parte de la formación de la educación cristiana incluye también la escuela. Entonces, por eso le pedí, se lo voy a presentar, es Milton González, pásale Milton, director de la escuela de CCA. Mis hijas, yo las tuve ahí, y le dije, por favor, danos un breve mensaje acerca de la educación cristiana, de lo importante que es la educación cristiana, porque nuestros hijos están teniendo un contacto con la educación cristiana, típicamente nomás los domingos. Les platiqué alguna vez que el director de la escuela donde estaban mis hijas, cuando todos estábamos en Monterrey, me decía él. Yo estaba discutiendo con él y me decía, es que son más hijas mías que tuyas. Le digo, ¿estás loco? ¿Qué tienes? Y dice, es que conmigo pasan más de 8 horas diarias. ¿Y cuántas horas pasan contigo? Dije, si es así, los voy a meter en un lugar donde le estén enseñando no nada más matemáticas, sino también educación cristiana. Entonces le pedí a Milton que si podía venir. Ahorita les voy a decir más cosas que platicamos en ese momento, pero por lo pronto, pues adelante, Milton.
Gracias. Gracias. Y le dije al pastor aquí que le prometía que no me excedía de 25 o 30 minutos porque doy conferencias de 6 horas, pero no se las voy a barajear así tan rápido. Pues un placer. Gracias por la invitación. Una de las cosas más tristes es de que esta es una de las pocas iglesias que permiten que uno venga y hable acerca de la importancia de la educación cristocéntrica, de la educación cristiana. Es impresionante que todas las iglesias o la mayoría cierran sus puertas y dicen, no, yo no quiero que vengas a hablarnos de eso. ¿Y saben por qué? Porque los mismos pastores no tienen a sus hijos en escuelas cristianas. No quieren invertir ya sea el tiempo, el recurso, el dinero en la educación cristiana. Me dice la gente, oye, ¿por qué no escribes un libro de todo lo que has experimentado? Bueno, Glenda y Carlos estuvieron ahí hace unos días. Y yo sé que sintieron algo diferente cuando estuvieron caminando ahí en nuestra escuela. La gente dice, bueno, ¿qué es lo que se siente? Les digo, el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Que en nuestra escuela nosotros abrimos las puertas a Cristo y le decimos, pásale. No le cerramos la puerta, le decimos, Dios se queda allá afuera. Y sí, de hecho pasan mayor parte del tiempo con nosotros y somos casi más grande influencia en nosotros que los mismos padres. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos menores de 15 años? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen nietos menores de 15 años? Levanta la mano. Pero yo en la escuela tengo papás que pagan la colegiatura y tengo abuelos que pagan la colegiatura porque entienden la importancia de la educación cristiana. Tengo tantas experiencias, tanto chistosas como tristes, como de mucha motivación. Recuerdo en alguna ocasión, yo era el asistente de la directora. Llevo 30 años en la educación, de los cuales los 18 han sido educación cristocéntrica 100%. Los otros 12 años han sido a nivel secular en Monterrey como director de una escuela secular privada. Y aquí ya en Estados Unidos 18 años en una escuela cristiana, que fue justamente cuando yo vine a conocer al Señor, cosa que es parte de mi testimonio. No me voy a meter todo el tiempo en eso, pero quiero decirles que cuando vine a Estados Unidos por una necesidad muy grande, porque buscábamos un médico, un oncólogo para mi esposa porque estaba enferma, y cuando llegamos yo como educador necesitaba conseguir trabajo en una escuela. Y pasé por esa escuelita cristiana y me acuerdo muy bien que llegamos a la esquina y volteó con mi padre que iba yo manejando y le digo a mi papá, le digo, qué bonita escuela esa. Dice, ¿y por qué no vas y dejas una solicitud de trabajo? Le digo, no, ¿viste el anuncio? Dice cristiana. Y dijo, ¿y luego? Le dije, pues ¿cómo que y luego? Ni tú eres cristiano, ni yo soy cristiano. Le dije, ¿tú crees que me van a contratar? Y papá de repente hubo un momento de silencio y dijo, oye, sentí algo muy raro. Le dije, ¿qué sentiste? Pues no sé, algo aquí muy profundo. ¿Y qué fue? Dice, pues sentí que te iban a dar trabajo y que además ibas a terminar como director de esa escuela. Y me reí y le seguí dando. Y de regreso insistió a que dejara una solicitud de trabajo y la dejé. Y al poco tiempo me hablaron. Y llegué a la oficina del director en ese tiempo, que era doctor en teología y doctor en arqueología, que había andado escarbando las tumbas de Tutankamón en Egipto, un hombre de mucha cultura y muy inteligente. Y entro yo a la oficina y me dice, primer pregunta y pregunta más importante antes de comenzar la entrevista. Le dije, a ver, dígame. Dijo, a usted, me dijo en inglés, are you a born again believer in Christ? ¿Has vuelto a nacer de nuevo en Cristo Jesús? Y me le quedé viendo y le dije, ¿qué? ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? Y me dijo, sí, ya se terminó la entrevista. Le dije, perdón. Dijo, ya no hay más preguntas que hacer. Adiós. Dijo, este gringo. Dijo, le pensé yo inmediatamente, lo ofendí. Esto es discriminación. Y me fui para Monterrey. Mi papá me dice, mándale otro correo electrónico. Pues le mandé el correo, me aceptó de nuevo. Vine a otra entrevista. y me pregunta otra vez. Dijo, ¿vienes otra vez? Sí. ¿Sigue el puesto abierto? Sí, sigue el puesto abierto de maestro de matemáticas y de ciencias. Le dije, bueno, yo lo quiero. Dijo, ¿has vuelto a nacer en Cristo Jesús? Le dije, ya me hiciste esa pregunta. Dijo, ¿qué me tienes por respuesta? Le dije, pues no sé. Dijo, adiós. Le dije, ¿en serio? Dijo, ¿en serio? Pues mire, para no hacerle el cuento largo, mi papá, así como Elías, me dijo, regresa, como le dijo al siervo, regresa a ver si hay una nube por ahí. Regresa. 5 veces. Y en la quinta ocasión estaba él, estaba la subdirectora, estaba 2 del consejo, una maestra, estaba llena la oficina. Y entré yo y dije, bueno, esto parece juicio. Me siento y dije, ya sé lo que me va a preguntar. Dijo, hoy no voy a comenzar yo la entrevista. Estamos esperando a una veterana en la educación. Y llega una señora así media chuequita ella, porque le había dado polio de chiquita y venía caminando ella, una anciana que parecía una mujer, se veía que tenía una sabiduría impresionante. Se sienta y me mira y me dice, bueno, dime Milton, dime una cosa, dice, ¿cuál es tu parte, la parte de la Biblia que más te ha impactado? Quizás una historia, una parábola, un versículo, algo, dime qué es. Pues yo no sabía. Yo tenía, como todo buen católico, una Biblia abierta, que nada más pasaba, yo le daba una vuelta a la hoja. Y eso era lo que yo hacía todos los días. Pero recordaba yo una historia que no sabía ni cómo decirla en inglés. Entonces le dije, es una historia que me gustó mucho, pero no sé cómo se llama en inglés. Dijo, bueno, dímela en español. Dice, yo entiendo español. Le dije, pues de un muchacho que se fue y que regresó, que un hijo pródigo, algo así. Dijo, the prodigal son. Le dije, ese mero. Así como Chespirito, ese. Y se vieron todos y dijo, ¿y por qué te gusta esa historia? Yo ni sabía de lo que estaba hablando. Le dije, porque me identifico con el tipo. Y se rieron. Dije, mira estos, burlándose. Lo que yo no entendía es que realmente yo era ese hijo pródigo. Me rechazaron y donde yo iba saliendo, me sigue la subdirectora, una señora, una güera y alta, muy bonita, y me sigue y me dice, Milton, el director ya va de salida, yo me voy a quedar en su lugar. En un mes tomo yo ese puesto. Dijo, y Dios me acaba de decir que no te deje de ir, que te tengo que contratar. Dije, ah, esta mujer cree que Dios le habla. Le dije, bueno, está bien. Y ahí comenzó mi carrera en esa escuela. En el 2001, en el 2007, en el 2001 comencé, y en el 2001 a los 3-4 meses recibo a Cristo. 2 años después soy ordenado como pastor y comienzo como pastor en una iglesia local en McAllen. Y en el 2008 tomo el liderazgo de la escuela y ahí he estado desde el 2001. Entonces soy veterano en la educación, pero entiendo muy bien la importancia de la educación cristocéntrica, que he visto yo cosas que a ustedes les impresionaría. Teníamos un joven que estaba en el salón mío en 6º grado en el 2002, y ese muchacho lo queríamos correr porque venía de unas familias medias difíciles, y este muchacho era el típico bully. Todo mundo le temía, y este muchacho era grosero, nunca sonreía, no quería orar, inclina el rostro, junta las manos, y era el único que rebelde, que no quería nada. Y le hablábamos al papá y el papá venía y lo arrastraba a este muchacho. La directora me decía, hay que darle ya de baja a este muchacho, es mala influencia. Y algo me decía a mí, no. Y yo abogaba por este muchacho delante del consejo directivo, no lo corran. Hay algo en este muchacho, un flaquito él. Pero todo el mundo le tenía miedo, chiquitito. Lo sacaba yo del salón todos los días. Esto no se puede hacer en la escuela pública, pero en la escuela cristiana se puede. Lo sacaba todos los días, lo abrazaba y decía, déjame orar por ti. Yo no necesito oración. Sí necesitas, hijo, déjame orar por ti. Y oraba por él todos los días. Todos los días. Y me odiaba. Me odiaba este muchacho. O yo creí que me odiaba. Pasan los años, se va de la escuela. Este muchacho había estado con nosotros desde chiquitos, de preescolar. Después de los años me entero que el muchacho lo habían aprendido, lo habían corrido una escuela, lo habían aprendido, estuvo en boot camp, se metió en problemas, andaba en drogas, andaba robando, andaba haciendo y deshaciendo. Y un día estaba yo en la iglesia, sentado al frente, y el pastor hizo un llamado a los jóvenes. Iba a comenzar el ciclo escolar, iba a orar por ellos, y pasaron como 150 muchachos, y mero atrás estaba un muchacho alto, fornido, llorando. Y el pastor me hace la señal, me dice: ve para allá. Voy y le pongo la mano encima a este muchacho, comienzo a orar por él. Me mira a los ojos y me dice, en la escuela me dicen Mr. G. Voltea y me dice: Mr. G, perdóname. Y lo veo yo y le digo: Ricardo, era el muchacho. Dice: perdóname. Bueno, ese muchacho hoy día es el pastor ejecutivo de la iglesia. A la iglesia donde yo lo invité, en donde yo oré por él, es el pastor. Y yo soy su coach de él, el que yo creía que me odiaba. Pero oramos por él sin cesar. Y es el pastor ejecutivo, Ricardo García, Ricky García, en la familia, The Family Church, por la McCall. Es el pastor ejecutivo. Y yo soy su coach. Eso es lo que es Dios capaz de hacer, pero eso no sucede nada más porque sí. Mire, la palabra de Dios dice esto en Colosenses 2:8. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen tener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Ok. Otra versión dice, en lugar de decir ideas y razonamientos, dice filosofías y huecas, ¿qué? Sutilezas. Sutilezas, son muy sutiles, huecas sutilezas. Lo que repetimos tanto, nuestra mente crece así como ese árbol va formando conexiones en nuestra mente. Lo que tanto repetimos, lo que tanto le decimos a nuestros niños, a lo que los estamos exponiendo todos los días. ¿Sabía usted que Facebook ofrece 72 géneros sexuales diferentes? ¿Sabía usted? Que ya no es escoger femenino, masculino. Hay una lista de 70 y pico de géneros sexuales diferentes. ¿Sabía usted eso? No lo sabía. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi gente perece por falta de ¿qué? Lo que usted no conoce, no conoce. Lo que no conoce, no conoce. ¿Sabía usted que se armó en McAllen, en una escuela, un grupo de cuarto grado, toda una generación de cuarto grado, que se comenzaron a llamar estudiantes no binarios? En la escuela Ben Milam, ¿sabía usted eso? No binario, ¿sabe usted lo que es eso? Que no tienen sexo. Hoy quiero ser niño, mañana quiero ser niña. ¿Y sabe qué? Pueden entrar al baño que ellos quieran. ¿Sabía usted eso? No sabemos lo que no sabemos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6. ¿Instruye qué? ¿En qué camino? Esa es la pregunta. ¿En cuál camino? ¿En el camino del mundo? ¿El camino que dijo yo soy? ¿Qué? ¿Quién es el camino? Ok, instruye, pero ¿qué dice al adolescente? Al niño. Instruye al niño en su camino para que cuando esté grande, ¿qué? No se aparte de él. ¿Pero qué hacemos? Se los damos a otras personas para que ellos los instruyan. No los estoy regañando, los amo en el Señor. Pero usted no conoce lo que no conoce. Y luego de repente regresa el niño con unas filosofías y unas ideologías. Y usted se espanta y dice: ¿y esto de dónde lo agarró? Bueno, ahí les va otro versículo. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? ¿Por qué? Porque de ahí mana la vida y también mana la muerte. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿El niño tiene la capacidad de guardar su propio corazón? Pregunta. No. Nosotros, padres, abuelos, yo soy abuelo, soy padre de dos muchachos y abuelo de dos. No les dije a propósito, tengo un hijo de 27 y un hijo de 6. Así que tengo experiencia como padre. Y dos lindos, un nieto y una nieta. Y a todos los tengo en educación cristiana. obviamente. Al hijo mayor también, él pasó por la educación cristiana ahí conmigo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Romanos 12:2, que dice: no os que conforméis a este siglo, a este mundo. O sea, no sean como, yo les digo allá en Monterrey, no sean como la raza. No os conforméis a este mundo, dice, sino más bien sean ¿qué? Transformados mediante ¿qué? La renovación de nuestras mentes. Yo siempre lo he dicho, lo que uno tanto piensa, lo que uno repite, eso va a crecer. Les decía el miércoles aquí a los jóvenes, me tocó el honor de compartirles y les platicaba acerca del bambú chino. Les dije que el bambú chino es, cuando se siembra ese bambú chino, tarda entre 4 y 5 años para que brote. 4 a 5 años para que brote y parta el suelo y salga un poquito de bambú, de 4 a 5 años. Pero en el proceso el jardinero tiene que cultivar, fertilizar, echarle su agua todos los días, cuidar, deshiervar, desmontar una y otra vez para que después de 4 o 5 años brote el bambú chino y pueda ver la evidencia de lo que ha estado haciendo a través del tiempo. Tarda 4 o 5 años, pero ahí le va. El momento en que brota por el suelo tarda solamente 8 semanas para crecer 80 pies de altura. 80 pies de altura, que Luis, que es ingeniero, agrónomo y no sé de qué tantas cosas, le dije: a ver, calcúlame qué tanto es el techo. Dice: oh, pues como unos 30 pies. Pues échele. 80 pies de altura en 6 a 8 semanas crece. Crece en promedio 1 pulgada por hora el momento en que brota por el suelo. ¿Suena como un milagro? Exactamente. Bueno, ¿y por qué les digo eso? Porque así como el bambú chino, es cada semilla que es plantada en la mente de nuestros niños. Quizás no vemos en principio, pero cada mañana usted los despierta y los manda a la escuela. Y ahí están deshiervando, cultivando, fertilizando, echándole agua. Y ahí va la semilla, y ahí va la semilla, y ahí va la semilla. Y usted viene a la iglesia, pero ellos están yendo a una escuela donde les están enseñando ideologías y filosofías seculares. Y ahí va ya, de repente, ¡pum! Crece y usted dice: ¿y esto de dónde? Si en la casa oramos todos los días. Si nada más que el joven ya entró a la prepa o ya entró a la universidad, y el profesor del joven es doctor en no sé qué tantas cosas, y usted no lo es. Y llega el joven a casa y dice: papá, mamá, lo que tú me has enseñado ha sido un error, porque mi maestro estudió en las grandes universidades y tiene un doctorado, doble doctorado, ¿y tú qué tienes? Pues nada. Él sabe más que tú. Nosotros tenemos la experiencia de un jovencito que estuvo con nosotros 2 años nada más, los últimos 2 años de la secundaria, y ese muchacho le encantaba la guitarra. Y los papás, siendo cristianos, decían: algún día mi hijo va a tocar en la alabanza, algún día, y tocaba bien el chavo. Pero fue a esta escuela que está por la 10 de música y contrataron a un guitarrista clásico para darle clase a este muchacho. 2 veces, 3 veces a la semana, y cada vez que entraba el saloncito de así chiquitito y se sentaban los dos juntos, entre estaban ahí con las cuerdas, el maestro le compartía sus filosofías orientales. Hoy día el muchacho se declara él mismo como ateo, renuente a las cosas de Dios. Ateo, el otro, que es una persona que, no agnóstico, ateo. Dice: renuncio completamente a las cosas de Dios, no creo que existe, punto. Y eso fue simplemente 2 veces por semana por 1 año que estuvo con este hombre, y pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque lo admiró tanto que le creyó. Así es la mente. Por eso dice que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Las mentes de nuestros hijos están constantemente bajo ataque. Hace muchos años, en 1940 y tantos, por ahí en esa época, a principios de 1900 o a mediados, 3 hombres tres hombres dijeron algo, dijeron, si logramos influenciar los programas curriculares de la escuela, si logramos influenciar lo que está escrito en los libros de texto, habremos de controlar toda una sociedad. ¿Quién dijo eso? ¿Alguien? Dígalo. Dígalo. Stalin, Lenin y el más importante, Carlos Marx, hubo otro, Hitler. Hitler, y esa fue la estrategia de él, controlar todo lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque al cabo del tiempo la gente comienza a aceptar aquello como algo real y verdadero. Si yo le digo a usted que esta silla es roja y se lo digo repetidamente a través de los años, va a llegar un punto que usted me va a decir que la silla es roja. Así de fácil. Usted dígale a un niño desde chiquito que es un burro y algún día va a rebuznar. Es broma, pero es cierto. Usted dígale al niño que cada vez que tome algo con azúcar se va a volver loco e hiperactivo, y usted lo está programando y así va a ser. Usted dígale a un niño que cuando esté grande y agarre un carro porque es tan torpe, lo primero que va a hacer es chocar, va a chocar. Es así de fácil. Las palabras tienen el potencial de programar las mentes. ¿A qué estamos exponiendo? Hoy Luis usó una palabra, lo estaba viendo por Facebook Live, y usó una palabra que es una palabra muy poco usada hoy día, que es cosmovisión. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es cosmovisión? Nadie, ¿verdad? Uno, dos, tres. Cuando dijo el cosmovisión, dije yo, todos han de tener la cara de ¿what? O han de estar preguntando, ¿y esa película cuál es? ¿O qué cosmovisión? Cosmovisión, cosmo significa mundo, visión es como vemos al mundo. ¿A través de qué filtro? Nosotros desarrollamos una cosmovisión ¿qué? Bíblica. O sea, vemos el mundo a través de la palabra de Dios. Ese es nuestro filtro. No se amolde, no se conforme, no os conforméis a las cosas de este siglo. O sea, eso es la cosmovisión acá secular. Dice, no se amolden, eso es adoptar una cosmovisión bíblica. Ver todo a través de la palabra de Dios. En una educación cristiana es lo que estamos haciendo. Usted dice, bueno, en casa nosotros lo hacemos. Pues sí, nada más que cuando usted tiene tres partes: familia, iglesia y escuela. Juntos es un poder mucho más fuerte, amén. Si usted está mandando a sus hijos a la escuela y entra en un salón donde la maestra es cristiana, certificada como maestra cristiana, y sirve en su iglesia, puede orar por los estudiantes, se unen los tres poderes ahí y es casi infalible, casi infalible. Pero lo que hacemos todos los días es decir, ok, mira, acá en la iglesia alabamos a Dios, en la iglesia oramos, Dios es relevante, pero te estoy poniendo en un entorno en donde Dios es irrelevante, ¿sí? Entonces eso en la psicología le llamamos disonancia, no concuerda, no checa, como decimos en Monterrey, no checa. Quiero decirles, porque no les quiero tomar mucho tiempo y están muy callados todos, no es regaño. No es regaño, le digo a la gente, you don't know what you don't know, no sabes lo que no sabes. Es mejor saber, amén. Ok. Entró un niño, digo, les cuento esto para, como dicen, romper el hielo. Entró un niño, la directora me habla y me dice, oye, necesito que me ayudes porque un niño se metió en problemas, un niño de 8 años, y quiero que tú como hombre hables con él porque pues te tiene respeto. Y la directora tenía una silla en una esquina y la silla tenía una tela en forma de leopardo, ¿sí? Típicas sillas que tienen, bueno, a mí no me gusta eso, pero bueno, obviamente en mi oficina no van a encontrar eso. Pero ella tenía una silla así como de leopardo, así la tela, ¿no? Y entra el niño y viene así con la cabeza agachada, historia verdadera, ¿eh? Entra el niño así de 8 años, emproblemado, se metió en broncas, ve la silla y se le abren los ojos de este tamaño y dice, mi papá tiene unos calzoncillos así como eso. Historia verdadera. Historia verdadera. Así como tenemos eso, tenemos hijos que vienen y nos dicen, oras por mí, mis papás se están divorciando. Oras por mí, mi papá nos dejó. Oras por mí, el abuelo esto, el abuelo. O sea, esas son también cosas que experimentamos. Y tenemos el placer de poder orar con gentes, con familias, con niños. Ahí les va un mito que la gente siempre me dice cuando traen a los niños a la escuela un par de años y lo dicen, ¿sabes qué? Ya los vamos a mandar a la escuela pública porque, y este es mito número uno, platicaba con el pastor y estábamos completamente de acuerdo porque lo he escuchado antes, dicen, mi hijo necesita ser luz en la escuela pública. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Es que la palabra dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que vean vuestras buenas, ¿qué? Obras, ¿y qué? Glorifiquen al Padre que está en los cielos. Sí, nada más que Jesús le estaba diciendo eso a los discípulos, a los adultos, no a los niños, no a los niños. De hecho, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de los niños? Que dicen, si alguno daña a un niño, mejor sería que se pusiera, ¿qué? En el cuello, una piedra del molino, y que se echara, ¿dónde? Al fondo del mar. Ah, pero estoy mandando a mi hijo a un lugar completamente secular donde les van a enseñar las ideologías y todo esto del mundo. Déjeme hacer una pregunta. ¿Sabe usted quién escribió? De hecho, no le estoy regañando ni le quiero meter temor. Bueno, un poquito. ¿Sabe usted quién está influenciando los libros de la ciencia y de historia de la escuela pública? ¿Sabe usted quién? Una organización que hace 20 años dijo, un día vamos a entrar a las escuelas públicas y vamos a escribir los libros de ciencia y los libros de historia y les vamos a cambiar completamente la filosofía. Hace 20 años dijeron eso. ¿Sabe cómo se llama la comunidad esa, la asociación? LGBTQ. ¿Sabe usted lo que es eso? No sabe lo que no sabe. LGBTQ. Lesbian, bisexual, gay, transgender, queer. Esa organización, la organización de homosexuales, ellos dijeron hace 20 años, ¿y saben qué? Hoy día son los que tienen toda la mano metida en el programa curricular de ciencias y de historia. Es lo que les están enseñando a sus hijos, a propósito, hoy día. Desde la primaria, es más, desde el kinder les están enseñando ya. Desde el kinder. Y las maestras, aunque sean cristianas, tienen que enseñar el programa curricular. Ah, pero yo estoy mandando a mi hijo a la escuela pública, ¿por qué? Porque necesita ser una luz. Ese no es el mandato. El mandato es instruye al niño en el camino. Mito número dos, mi hijo necesita ser misionero en la escuela pública. ¿Ah, sí? Váyase usted de misionero a su empresa, al mundo, vaya allá de misionero, no a los niños. El niño no está preparado para eso. Instruye, de nuevo, en eso me enfoco, instruye al niño, no al adolescente, no al joven, al niño desde chiquititos vamos instruyéndolos. Y ya cuando estén a nivel prepa, universidad, ahora sí, ya tienen las tablas, tienen las raíces, tienen algo de fundamento, ahora sí, que vayan a ministrar a esos lugares. Mito número tres, es muy cara la educación bíblica, la educación cristocéntrica, es muy cara. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? ¿Sí? ¿No? Bueno, es cara porque no han hablado conmigo. ¿Verdad? No han hablado conmigo. El pastor lo dijo. 300 estudiantes inscritos, 525 lugares disponibles. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Con tal de rescatar más niños del entorno secular y influenciarlos a través de la palabra de Dios, hacemos lo que tengamos que hacer, lo que tengamos que hacer para traerlos a Cristo. Otros dicen, nosotros podemos como familia contrarrestarlos. Este es el siguiente mito. Podemos nosotros como familia contrarrestar los efectos que tiene la educación pública en nuestros hijos. Error. ¿Cómo va usted a contrarrestar lo que ellos están expuestos 8 a 10 horas al día? Cuando usted llega del trabajo a las 6 de la tarde y lo único que hace es cenar con ellos. ¿Cómo? Si acaso. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí les va algo que dijo Josh McDowell. Y esto es algo para, este es Parenting 101. Esto es la base básico en cómo ser papás. Muchos papás vienen y dicen, quiero que hables, tú eres consejero. Sí, quiero que hables con mi hijo porque está muy rebelde. ¿Por qué se rebelan los hijos? Pregunta. Quieren atención, dicen, aquí está, arréglalo. Le digo, yo no quiero hablar con el muchacho. Venga usted con su esposo y platiquemos, porque ustedes son el problema. Josh McDowell dijo algo muy cierto, dijo, reglas sin relación conlleva a la rebelión. Se los vuelvo a decir más despacio, porque veo que dos personas están apuntando, porque usted no sabe lo que no sabe. Reglas sin relación conlleva a la rebelión. Y digo yo, cuando con respecto a la palabra de Dios decimos, por ejemplo, verdad, que es la palabra de Dios, verdad sin gracia condena. Gracia sin verdad condona. ¿Sí me entendieron? ¿Ok? No podemos llegar a ser al punto legalistas. Verdad sin gracia condena. Gracia, o sea, todo Dios es amor, así que puede ser lo que tú quieras. Gracia sin verdad condona. En cómo ser padres, ya lo dije, regla sin relación igual a rebelión. Ahora, lo opuesto, relación sin reglas conlleva a la agresión. Mi hijo está agresivo, pues ya le estás exigiendo, pero le dabas todo lo que quería. Pura relación, nada de reglas. Ahora se te pone agresivo un muchacho. Tiene que haber un balance. Así que nosotros no podemos contrarrestar en 2 horas de convivencia diaria, si acaso, porque estamos tan distraídos con todo lo que hay en este mundo hoy día. Vemos a los papás, digo, no es novedad, ustedes pueden verlo en restaurantes, ahí están en el teléfono, el muchacho en la tableta, el otro por acá, y nadie está conectando. Están completamente desconectados. Hacemos talleres para reconectar familias hoy día. Es una vergüenza, pero es cierto. El siguiente mito es mi hijo es un atleta. O sea, es un atleta estrella y la escuela cristiana pues no ofrece eso. Mire, el que es atleta estrella lo van a descubrir en cualquier lugar. Alguien dijo por allá en Monterrey, el que es buen gallo en cualquier lugar canta. ¿Sí? Obviamente una escuela cristiana no le puede ofrecer los estadios grandes con las pantallas gigantes y los equipos de fútbol y todo. Pero lo que les ofrece es algo que es eterno y no temporal. El que es buen atleta lo van a descubrir en cualquier lado. Y la última es, mi hijo, yo no quiero que mi hijo esté en una burbuja en una escuela cristiana. Lo quiero exponer a la verdad. Y mi pregunta para ellos siempre es, ¿y cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Quién es la verdad? Quiero sacarlos de la burbuja y exponerlos a la verdad cuando sabemos nosotros que la verdad es Cristo, pero nosotros pensamos que la verdad está allá afuera. No. Si ese es tu mundo verdadero, estás en un mundo erróneo y equivocado, porque la verdad es Cristo. Les dejo con esto último. Tuve una familia que llegó a la oficina, una familia que económicamente pueden mantener a todo un salón si quisieran, pagar la colegiatura. Y llegaron a mi oficina y me dijeron, tenemos 2 niños, este es el último año, queremos decirte que agradecemos mucho la escuela, los queremos mucho, cristianos sirviendo a ellos en la iglesia, pero sentimos que es tiempo, los niños así, es tiempo que se vayan de misioneros a la escuela pública. ¿Ah, sí? Ok. Le dije yo al papá, le dije, ¿oraste? Y se me queda viendo y me dice, pues sí, claro que sí, hasta medio ofendido. Claro que sí, sí oré. Y Dios te dijo, Dios te dijo a ti que los sacaras de un ambiente completamente cristocéntrica y los metieras a un lugar en donde Dios no es relevante. Y se me quedó viendo y me dijo, está bien, nos vamos a ir a la casa, vamos a seguir orando, váyase. Y regresaron al día siguiente y dijeron, qué bueno que nos hiciste esa pregunta, dijo, porque estábamos errados. Y ahí están con nosotros. Eso fue hace 2-3 años. Le decía al pastor para terminar que quería darles la oportunidad de 5 minutos si hicieran preguntas. Si alguien tiene pregunta acerca de lo que es la diferencia o que la importancia de la educación cristiana o qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros estamos en McAllen sobre la Ware Road. Somos la única escuela cristiana acreditada por la agencia de acreditación más importante de escuelas cristianas, que es ACSI. Es un proceso, significa que todos nuestros maestros son maestros certificados, acreditados, profesionales. Estamos en McAllen y yo le dije al pastor Raúl hace 2-3 semanas que yo quería ofrecer becas del 50%, unas cuantas, a la población de aquí, a la congregación de Oasis. No sé si ibas a pasar, Raúl. Y quería ofrecer eso para todos aquellos que me dijeran hoy, yo quiero cambiar, quiero tomar ese salto y comenzar a proteger los corazones de nuestros hijos. Yo le dije, por 2 años no te hago preguntas, 50% de beca, y a los 2 años valoramos tu estatus financiero para dónde te encuentras, tenemos un sistema, y si necesitas más, te damos más, si necesitas menos, pues te damos menos. Pero queremos ofrecerlo esto, hemos escogido como 10 iglesias para ofrecer estas becas, para bendecirlos a ustedes, pero más que nada para bendecir a sus hijos, para que puedan estar en un ambiente completamente diferente. Así que, ¿alguna pregunta? Tenemos desde 2 años hasta 8º grado, o sea, lo que es 3.º de secundaria. Tenemos ahorita un terreno que acabamos de comprar de 7.5 acres, y en unos 3 años, Dios mediante, el plan es comenzar a construir la preparatoria. Uh-huh. Dígame. Si son altamente funcionales, podemos trabajar con algunas modificaciones que están en nuestro alcance. No tenemos la tecnología, pero sí tenemos algún entrenamiento, ¿sí? O sea, tenemos niños con casos especiales. Tenemos una niña que es ciega y trabajamos con ella. Tenemos algunos niños que han pasado con nosotros que han tenido autismo, que ahorita obviamente están en la universidad y les va bastante bien. Todo depende del nivel, del grado, pero es algo que podemos ver. Si tienen un IEP, podemos verlo, podemos ver las modificaciones, lo que dice el terapeuta y todo eso, y ya les podemos avisar, con gusto, claro. ¿Alguien más? ¿No? Pues mi oración es que ustedes puedan ver la importancia de guardar el corazón de sus hijos. Ahorita el mundo está al 1,000 por hora tratando, el enemigo está tratando de capturar las mentes de nuestros hijos en todo momento y a toda manera. Hay ciertas cosas, y después cuando hagan un retiro como para padres, hay tantas cosas que ustedes no saben que sus hijos saben, que ustedes están completamente inocentes de cosas que ellos están accesando en la red, que están accesando en línea, cosas que están haciendo que ustedes no entienden, y de nuevo no saben lo que no saben. Entonces es mejor saber para poderse adelantar a esas cosas que están al 1,000 por hora todos los días. Así que mi oración es que ustedes puedan ver la oportunidad, puedan ver la luz y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer el sacrificio. A veces vale la pena sacrificar el carro nuevo, la casa más grande, las vacaciones lujosas, por darle una educación cristocéntrica. Si alguien quería preguntar, y mucha gente no pregunta, bueno, ¿y cuánto cuesta? Porque esa pregunta no la hicieron. En promedio son 4,800 al año, eso es al 100%. Yo lo que estoy ofreciendo es el 50% de eso al año. ¿Sí? La gente paga mensualidades, 10 pagos. Lo que nosotros cobramos es prácticamente lo mismo que un daycare. ¿Okay? Porque los daycares cobran como $100 por semana. ¿Sí? A usted le saldría todavía más barato que eso. Y comenzamos desde los 2 años. Los chiquititos ya están recitando versículos. Mi hijo tiene 6 años, ya sabe el Salmo 23 en inglés y en español. Todas las semanas es un versículo nuevo que se están memorizando. Todas las semanas. Hasta que salen de la escuela. Pastor. Pues muchas gracias por su atención.